Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Espero que haya comenzado muy bien su semana. Y vamos iniciando nosotros esta segunda hora de información con el resumen en materia nacional. Solo 11.000 de los 18.000 aspirantes son elegibles para participar en la elección judicial del próximo año, informa el asesor de la presidencia, Arturo Saldívar.
Nos estamos jugando en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma.
El desplome del precio del limón se debe a la sobredemanda del producto, asegura el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Acumula México 121.000 casos de dengue y 362 fallecimientos, confirma la Secretaría de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza las críticas por las reformas al Infonavit.
De que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Y el fondo del Infonavit está seguro.
Este miércoles concluyen las inscripciones a la beca Rita Cetina. Hasta el momento se han inscrito 5 millones de estudiantes. A partir del 20 de enero comenzará la entrega de tarjetas.
El cierre lo estamos planeando para este miércoles, que es el día que terminan clases en el sistema educativo, aunque va a estar abierto por si a alguien se le pasó registrarse, lo podrá hacer.
Grupo armado ataca con drones explosivos a elementos del ejército en Cotija, Michoacán. El saldo es de un muerto y 6 heridos. Asesinan en Palenque clandestino a El Chabelo, identificado como encargado de plaza del cártel de Sinaloa en Manzanillo, Colima. Al menos 92 policías municipales fueron desarmados y quedaron a disposición del Ministerio Público por presuntamente incitar narcobloqueos en Comitán, Chiapas. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram ya sabe usted que también recibimos su comunicación. Ojalá que también por ese medio usted se decida, particularmente el Telegram, que es el que está un poquito como más abandonado por la audiencia. Pero bueno, usted decide también por qué medio comunicarse. Ahí están las opciones. Y por cierto, tenemos un servicio social. Se solicitan donadores para la cirugía a corazón abierto que tendrá el joven Lesra Christopher Villalobos Tinoco en el Centro Médico de Occidente. Supongo que será cualquier tipo de sangre porque solamente nos piden donadores. Cuando es sangre muy en específico sí se hace, por supuesto, la precisión, pero se solicitan donadores, entonces queremos entender que es de cualquier tipo, repito, para el joven Lesra Christopher Villalobos Tinoco, tendrá una cirugía a corazón abierto y usted puede comunicarse para mayores informes con su mamá, Sofía Tinoco, al 33 29 30 92 61. Repito, 33 29 30 92 61. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Jorge González dice, se vota por candidatos, no partidos. Seríamos con China, con un partido omnipotente y decisiones centralista. Otro nos dicen, buenas tardes, Rafical en López Mateos, ya hay un choque en el puente de Santa Anita, abajo dos carros chocaron para que tomen sus precauciones de López Mateos, yendo a periférico en el puro puente de Santa Anita. Hay un trafical pasando el choque, vuelta de rueda. Saludos, soy Salvador. Y nos añadía Salvador, otro choque en López Mateos a 100 metros del primero que te comenté, pero ahora en sentido contrario, de periférico yendo a San Agustín para que tome sus precauciones. Es un caos este tramo. Saludos, soy Salvador. Soy Salvador, dos choques en menos de 100 metros. Bueno, no creo que usted sea dos choques, Salvador. A lo mejor le faltó ahí punto y aparte. Bueno, gracias, Salvador, por el reporte. Es usted muy amable, particularmente para las personas que a lo mejor tienen que pasar por esa zona, sepan en ese momento lo complicado que está. Margarito Velázquez dice, respecto al refrendo, emplacamiento y verificación, yo sí estoy de acuerdo, todo por 900 pesos. Es una oferta. Saludos. Nos dicen, soy Sergio Quesada. Nos alegra que el gobierno español haya frenado la ayuda a dos buques que llevaban tanques y cañones para Israel y su bombardeo contra 5 o 6 países. como si quisiera iniciar la Tercera Guerra Mundial por esos judíos invasores. Agustín Sánchez Robles dice, tanto Estados Unidos como Israel tienen muchísimas fábricas de armas de distintos niveles, por lo que pareciera que inventan causas o excusas para sembrar guerra e invasiones en muchos países. Al rato dirán que tenemos terroristas abajo de la cama y justificarán con esas mentiras. Arturo Alonso dice, don Arturo, deje que llegue mi socio y ahora que llegue se la leo. Anónimo, tengo un vecino que golpea mi pared de su lado y todos los días a todas horas y ya no lo aguanto. Ya lo reporté, pero no hacen nada. Es una hacienda de Calderón 1898, letra A, cruza con Hacienda de Calderón y Hacienda de Cedros. ¿Pero a dónde lo reportó? Yo lo que le sugeriría, no me dice a dónde lo reportó ni cuándo lo reportó, pero creo que la justicia alternativa, ahí en su municipio, bueno, es que me dice, bueno, no sé dónde sea eso, Hacienda de Calderón, no sé qué municipio sea, pero casi todos los municipios tienen justicia alternativa. Con estos métodos alternos, usted puede poner la problemática en justicia alternativa para que le ayuden, le apoyen con su vecino, para que entienda pues cuál es ya la gravedad del asunto. Estar pegándole a la pared, que usted pues ya se cansó. Entonces, le digo, no sé quién lo reportó, pero yo le pongo como alternativa a la justicia, ahora sí, como alternativa a la justicia alternativa. Génova Vázquez, gracias Génova por el favor de su escucha, muy amable, que tenga usted una muy buena tarde. Jesús, ¿me puedes decir quién es la orquesta de la canción Paseo en Trineo, Leo no sé qué? ¿Cómo que Leo no sé qué? A ver, no, será más bien que se refiere usted a Leroy Anderson, el que toca esta Paseo en Trineo. De hecho, en alguna ocasión hicimos una efeméride de Leroy Anderson, donde me acuerdo que incluimos esta pieza de Paseo en Trineo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Es momento de la información de inseguridad en voz de mi compañero Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirles que durante el transcurso de estas horas se ha registrado información importante en materia de seguridad. El primer caso del que les voy a contar pues ocurrió en el municipio de Zapopan. Se trata de un hombre que tuvo la brillante idea de subir con un arma de fuego a una unidad del transporte público de la ruta 51AB. Los usuarios que pues se encontraban en esta unidad de transporte, en este camión, se dieron cuenta de que este sujeto pues se encontraba armado, y entre el miedo, la incertidumbre y por supuesto que pues su vida incluso podría estar en riesgo, dieron aviso de manera formal a las autoridades, quienes no dudaron y de forma inmediata se dieron a la tarea de interceptar este camión. Una importante movilización de los cuerpos de seguridad que se vive en el municipio de Zapopan. Este sujeto pues se da cuenta que pues comienza a ser rodeado por una gran cantidad de policías cuando llegan a la avenida Guadalupe, entre Ingenieros y Arquitectos, en la colonia Jardines de Guadalupe, límites con la colonia Chapalita de Occidente. Es en ese momento que él decide bajar de la unidad, comenzar a correr por las calles y pues en un acto desesperado disparar en contra de los elementos. Estos repelen la agresión y logran lesionarlo, por lo que este sujeto pues no le quedó de otra más que detener de manera pues forzada su huida. Fue detenido y puesto a disposición de los servicios médicos municipales, quienes lo trasladaron a recibir atención médica. Por supuesto, una vez que sea atendido y que pueda ser dado de alta, pues tendrá que enfrentar a las autoridades por los acontecimientos que pues ocurrieron, porque afortunadamente no hay más personas lesionadas en este intercambio a disparos a plena luz del día, en plena calle, que por supuesto pues preocupó a todos los vecinos de la zona, que se dieron cuenta de este enfrentamiento a balazos entre este hombre armado y policías del municipio de Zapopano, pero también contarles sobre otro acontecimiento que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, pareciera ya que fuera el pan de cada día en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga. Pues de nueva cuenta, como pudiéramos platicarlo la semana pasada, hace dos meses, o quizá, y esperemos que no sea el caso, en las próximas semanas, pero ha sido tan habitual que se localicen restos humanos, que se localicen cuerpos en avanzado estado de descomposición, pues es de nueva cuenta Tlajomulco de Zúñiga el protagonista del hallazgo de un cadáver. Es el cadáver de un hombre que ya presentaba varios días de evolución cadavérica, por lo que no es posible determinar ni la edad ni las causas del deceso. Este hallazgo se lleva a cabo luego de que vecinos del fraccionamiento Villafontana Aqua localizaron un fuerte, muy fuerte olor a olores fétidos sobre Villa Lisboa y Villa Las Palmas en un departamento, por lo que las autoridades dan seguimiento a este reporte y una vez que llegan efectivamente se percatan de este fuerte olor, por lo que tras las diligencias pertinentes pues se dan cuenta dentro de la vivienda que pues efectivamente ahí había un cadáver ya en avanzado estado de descomposición, que es, pues, tras la investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues, entregado a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde, pues, se llevará a cabo la necropsia correspondiente a la ley que permita dos cosas. Una, la identificación del cuerpo, y dos, las causas del deceso, conocer cuál fue la causa de muerte en este acontecimiento ocurrido en Villafontana Aqua. Pero también decirles que hace pocos minutos se registró un accidente o quizá una negligencia. Es lo que están investigando las autoridades y es lo que se preguntan elementos de Protección Civil y bomberos, así como la Fiscalía del Estado, policías del municipio de Zapopan, los servicios médicos municipales y toda la gente que fue testigo de lo ocurrido en la colonia Balcones de la Cantera. Y es que una vivienda que se encontraba en construcción sobre esta colonia pues se vino abajo en las confluencias de Cantera Blanca y Rubí. Dos trabajadores que se encontraban pues haciendo algunas actividades en este punto pues fueron arrastrados durante algunos metros, y es que en este punto hay una zona de arroyo. Estos pues fueron prácticamente arrastrados con la pesada pues losa, ese muro que estaban precisamente llevando a cabo. Uno de ellos pues fue localizado ya entre los escombros sin vida y el segundo afectado en estado regular a grave de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica. Elementos de Protección Civil y bomberos manifestaron que tuvieron que realizar trabajo con maquinaria, incluso equipo de fuerza, para poder pues sacar de entre los escombros en esta zona que es como una especie de barranco, en esta zona de arroyo, pues ambos sujetos que estaban trabajando en este punto. Y repito, uno de ellos desafortunadamente ya sin signos vitales. Y en más información, decirles, compañeros, que esta tarde se registró una riña en el municipio de Guadalajara, de la cual pues parecía que no había trascendido, no tendría gran magnitud, simple y sencillamente habría sido una pues pelea, de esas peleas que anteriormente se conocían como peleas de barrio, en la que todo terminaba tras enfrascarse en unos golpes. Pero pues todo cambió en el municipio de Guadalajara, y es que horas después un hombre pues rellegó hasta este cruce de Chamizal y San Andrés con una aparente amputación de los dedos. Pero de manera increíble, este sujeto pues no quería la atención de las autoridades, no quería la atención de los servicios médicos. Incluso este hombre desistió la atención médica y se retiró del lugar. Cabe señalar que pues él señaló, y de algunos presuntos testigos, que este sujeto pues habría aparentemente estado involucrado en esta riña que se registró cerca de tres horas antes. Lo que sí es que se encontraba, de acuerdo a lo señalado de manera oficial, en pues un estado inconveniente tras el consumo de algún tipo de estupefacientes. Por supuesto, una vez que se le pase el efecto de este estupefaciente, pues entonces sí, quizá la situación sea distinta, porque de acuerdo a lo señalado oficialmente, este sujeto presentaba, repito, la amputación de algunos de sus dedos, por lo cual pues habrá que esperar a ver qué trasciende en las próximas horas. Seguramente estará acudiendo de manera personal por sus propios medios hasta un hospital privado a recibir atención médica, porque evidentemente, pues, tras lo ocurrido no puede quedarse de esta manera. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado en materia de seguridad en estas últimas horas.
Fernando, gracias por eso, y déjame preguntarte sobre el apoyo que estará dando el gobierno del estado a familiares de víctimas de desaparición y a elementos caídos en cumplimiento de su deber.
Claro, por supuesto, con todo gusto. El día de hoy, en una rueda de prensa, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que hay un fideicomiso que tiene un total de 50 millones de pesos. Este dinero es de lo recaudado única y exclusivamente de esos 50 centavos que de pronto cuando uno utiliza las unidades de transporte público, ya sea el Citren, ya sea las unidades de vehículos, de rutas de transporte, de pronto esos 50 centavos que se nos van por no traer el cambio exacto o por no depositar la tarjeta, pues han reunido esta gran cantidad de 50 millones de pesos. Y este dinero ha sido destinado para las familias que son, pues, o que están sufriendo de la desaparición forzada de algún ser querido, para que puedan tener apoyos de transporte durante todo 2025. Son hasta 4 familiares, integrantes, por supuesto, de este núcleo, los que podrán hacerse acreedores a este apoyo, 2 transportes por persona, pero también, como ya lo señalabas, para las familias que, pues, desafortunadamente su ser querido, su familiar, elemento de alguna corporación de seguridad del estado, de cualquiera de los 3 niveles de gobierno, pues pierde la vida en sus funciones, este apoyo para ellos será enfocado a la educación hasta el grado universitario, así como la vivienda, para que de alguna manera puedan estar cobijados tras, por supuesto, la pérdida, la pena de su familiar. Este apoyo es de 33 millones de pesos en una primera instancia, entendiendo que hay 50 millones y que los próximos años, y conforme se recaude más dinero en esta materia, pues pueda ir aumentando el apoyo a este tipo de personas. Eso sí, el gobernador señaló que este es un primer apoyo, pero que vienen más apoyos para los siguientes meses, y que a partir de febrero tendrá que ya estar consolidado a qué personas se les va a entregar, pero al menos habla de que son 500 familias las que son víctimas o que sufren de la desaparición forzada de un ser querido.
Fernando Núñez Santiago, muchas gracias por el reporte.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, hasta mañana, que descanses, Fernando. Y continúa caminando lo que será la elección judicial. Por ejemplo, este domingo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de aspirantes para participar en las elecciones judiciales federales del próximo año, con la participación de 64 aspirantes jaliscienses, principalmente para juzgados de distrito, con 35 personas que pasan a la segunda etapa del proceso. También, por ejemplo, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo publicó la lista final de 229 candidaturas a participar en la elección para ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son, hasta este momento, de acuerdo con la información que se proporcionó esta mañana, 11.000, solo 11.000 de los aspirantes, o solo 11.000 aspirantes los que cumplen el perfil para la elección judicial. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Te escuchamos, buenas noches.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, 11.015 personas cumplieron con los requisitos formales. Eran más de 18.000, casi 18.500 o poco más de los, o alrededor de 18.500 los que habían entregado sus documentos, su solicitud, pero en algunos casos estos 7.432 no completaron el registro o no entregaron todos los documentos, en fin, fueron descartados como aspirantes a participar en este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, y quedaron 11.015. Por eso vamos a escuchar a Arturo Saldívar, ministro en retiro, asesor de la Presidencia de la República e integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de cara a este proceso judicial. Escuchemos a Arturo Saldívar.
Tenemos un compromiso para arribar a un poder judicial diferente, más cercano, más humano, con mayor sensibilidad social, más honesto y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México. Nos estamos tomando esta labor con una absoluta seriedad porque sabemos lo que implica. La presidenta ha dicho que la reforma judicial es una de las reformas más transformadoras en la historia de México, y así es. Nos estamos jugando en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma.
Ahí está Arturo Saldívar, Lelo de Larrea, ministro en retiro, y quien, repito, lleva la voz cantante dentro del comité de evaluación del Poder Ejecutivo para este proceso de la elección judicial. Y pues bueno, después de revisar los perfiles, los que encuentran idóneos de estos poco más de 11.000, harán un segundo corte, o tercer corte, no, segundo corte sería, habrá una tómbola y poco a poco irán saliendo los que finalmente queden integrados dentro de la boleta o las boletas que estarán presentando a los ciudadanos el 1 de junio del 2025. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Buenas noches.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a la pausa, volvemos. La información deportiva ya está aquí. Mi socio, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche. Muy buenas noches. ¿Bien? ¿Y tú? Te veo así como orgullosa, altanera y así.
La viquina.
Como la viquina.
Como la viquina.
No. Pero me pregunto a qué se podría deber eso, no sé, tú siendo tan tranquila, no sé a qué se pueda deber eso.
Pues, ¿qué te puedo yo decir? Vuelo alto como las águilas.
Ah, ya, no.
Que mira, don Arturo Alonso nos ha escrito, dice, arriba el norte, pero más arriba el América, felicidades a usted y su socio Manuel, el águila número uno.
Ah, caray, ¿qué pues, hubo? Mi estimado Arturo. Pues no, la verdad
tú
es que
tú le vas
no.
al que gane.
Yo le voy al que gane, efectivamente.
Que ganó el América,
¿no? Ese es mi gran, sí. Uh-huh. Pero no, o sea, el socio, digo, el americanista número uno, Emilio Azcárraga, y hasta publicó una cartota así de que ahora sí, esta es grandeza y todo eso.
¿Ah, sí?
Sí. Y yo creo que el número dos va a ser el Huicho por ahí más o menos, no sé si tú serías como la tres o por ahí anda.
Falta Lulú, falta
sí,
Pablito.
No.
¿Quién más nos falta?
No, ya el virus está esparcido.
¿Cuál virus?
El americanismo.
El virus de la ay, pues, socio, bienvenido.
Gracias, Meche. Te veo feliz y qué bueno. Disfruta entonces este tricampeonato.
Ah, seguro que sí.
Perfecto, pues al regresar hoy a la Ciudad de México, procedentes de Monterrey, donde ganaron el primer tricampeonato del fútbol mexicano en torneos cortos, los jugadores del América rompieron hoy mismo las filas, y se van de vacaciones. Los festejos quedaron pendientes para cuando retornen de su periodo vacacional. Esto lo informó el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, a quien vamos a escuchar aquí a continuación. Adelante.
Ya tenemos un año y medio, tres títulos, es impresionante la verdad lo que han logrado y felices de estar donde estamos. Espero que nos deje descansar un par de días y luego ya empiece la presión otra vez. Todavía no, vamos a gozarla hoy, mañana, hasta enero. Y en el transcurso de la semana seguiremos trabajando para ver qué se tiene que hacer y estar listos para iniciar.
Están listos para lo que sigue y es que el día 10 de enero arranca el siguiente torneo que será el de clausura 2025 y el América abrirá actividad nada más y nada menos que ante el Querétaro. Se dice que el América jugará todo el siguiente año, o sea los dos torneos, en el Estadio Cuauhtémoc del Angelópolis y que ya no van a regresar ni Cruz Azul, ni América, ni el Atlante al Estadio Ciudad de los Deportes después de la problemática que enfrentaron en esta parte final del torneo mexicano de fútbol. Y en un extenso comunicado, el dueño del América, Emilio Azcárraga, afirmó que el tricampeonato que consiguieron las Águilas anoche confirma la vocación de grandeza de este equipo. Dice estar muy orgulloso de amar al América como se lo enseñó su padre. Hace un breve recorrido por los 108 años de historia que tiene la institución de Cuapa, puntualizando los 16 títulos de liga, 6 campeonatos de copa, 7 títulos de campeón de campeones y una supercopa, además de los 7 títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF y 3 copas interamericanas. Finalmente, Emilio Azcárraga agradece a toda la afición, a la familia americanista conformada por el plantel, jugadores y cuerpo técnico. Por cierto que anoche, al medio tiempo de esta final entre Monterrey y América, la Liga MX presentó lo que será el calendario, anunció el calendario para el próximo torneo, el de precisamente el de clausura del 2025. Lo que pasa es que siempre aquí es donde se confunde uno porque pues es de clausura y apenas va a arrancar el año, pero sí hablamos de la temporada futbolísticamente y sí ya es el último. Bueno, se anunció entonces que el América, el tricampeón del fútbol mexicano, abre actividad ante Querétaro, el subcampeón Monterrey se medirá al equipo del Puebla. Además, en esa primera jornada, Atlas visitará al Cruz Azul, Chivas recibe al Santos Laguna, Pachuca enfrentará a León, Pumas a Necaxa, Atlético San Luis jugará ante Tigres, Xolos contra Tijuana y Mazatlán va contra los Bravos de Ciudad Juárez. Así queda al menos la primera fecha para este torneo próximo que se avecina, que es el de clausura 2025. Y al ser presentado el día de hoy como nuevo entrenador del Atlas, Gonzalo Pineda se deslindó de su pasado rojiblanco como jugador de las Chivas. Aquí vamos a escuchar lo que al respecto comentó.
Hay etapas en la vida y historias que están ahí. Yo tengo un pasado con Pumas, Chivas, con San Luis, con Cruz Azul, con Querétaro, con Puebla. Después 2 años como jugador en Seattle Sounders. Después pasé a ser auxiliar de Seattle Sounders, entraron en jefe de Atlanta United y ahora me toca este reto con Atlas. Y son etapas, son momentos. Algo creo que me ha marcado es que siempre he sido profesional en donde quiera que he estado y siempre he dado lo mejor por el escudo que traigo en el pecho.
O sea, nomás le faltó decir, ya ni me acuerdo, ¿verdad?, que jugué con las Chivas del Guadalajara. El Gonzo dijo que le atrae la adrenalina de jugarse la vida con el Atlas por la afición extraordinaria que tiene. Pues ahí está, la gran oportunidad para otro técnico mexicano y debutará nada más y nada menos que frente a Cruz Azul en el siguiente torneo. Continuando con más información, la FIFA informó el día de hoy que allá en Doha que el día de mañana anunciará los ganadores del premio de Best en una ceremonia virtual. Los dos grandes favoritos para obtener el premio al mejor jugador del año son el brasileño Vinicius Junior, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y el español Rodri, campeón de Europa con España y reciente vencedor del Balón de Oro, jugador actualmente del Manchester City y que está lesionado. En la categoría femenina, la gran favorita es la española Aitana Bonmatí, ganadora del último Balón de Oro y vencedora del The Best en el 2023. El asesor principal de la escudería Red Bull de Fórmula 1, Helmut Marko, dijo hoy que en los próximos días habrá noticias sobre la pareja de pilotos que tendrá el equipo el año que viene. Hay muchas especulaciones al respecto, incluidos rumores sobre posibles cifras de pago que son un completo disparate, aseguró Helmut Marko. Lo cierto es que el equipo austriaco continúa con las negociaciones con el piloto tapatío Sergio Checo Pérez para terminar el acuerdo que tienen firmado hasta el 2026. Los jefes de Kansas City, bicampeones del fútbol americano de la NFL, informaron hoy que la lesión que sufrió el domingo ayer su quarterback Patrick Mahomes en el juego ante los Cafés de Cleveland es un esguince en la parte alta del tobillo y no creen que sea algo grave. Se verá durante la semana si tiene oportunidad de jugar el sábado contra los Tejanos de Houston. Y es que si algún equipo de la NFL reciente no tener a su quarterback titular, son los jefes de Kansas. Son unos jefes con Patrick Mahomes y no llegan a jefes si no está Patrick Mahomes. Veremos qué ocurre durante la semana. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abriremos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted. We'll be right back.
regresamos con usted, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha. Y un tema que también está ahí en la palestra, que ha sido de los importantes, es el de la regulación al trabajo en las plataformas digitales, que en un momento determinado quienes laboran para las mismas consideran que la figura de ser socio a ser un empleado pues les cambia mucho el esquema y no les convendría. Pero vamos a escuchar precisamente este trabajo que ha preparado para usted mi compañero Ricardo Camarena. Regulan trabajo en plataformas digitales.
La propuesta fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue turnada a la Cámara de Diputados, después a la de Senadores. Fue avalada al cierre de la semana pasada y corre el plazo para que las modificaciones realizadas a la ley en materia de trabajo entren en vigor. Hoy revisamos las modificaciones legales para dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y repartidores de comida que operan en plataformas digitales. Fue durante la segunda quincena de octubre cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger los derechos y la seguridad social de las personas que se ganan la vida como conductores o repartidores de comida a través de plataformas como Uber. Esto exponía la mandataria.
El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores.
De acuerdo con la información difundida, la iniciativa plantea que las personas que operan a través de estas plataformas sean reconocidas como trabajadoras, que tengan derechos laborales, que tengan acceso a seguridad social, que estén protegidas con todas las de la ley. Datos del Servicio de Administración Tributaria exponen que en México hay alrededor de 658 mil personas que trabajan en plataformas digitales, un esquema que para algunas voces no es otra cosa más que una simulación, advirtió la presidenta.
Generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener.
El documento que fue enviado a la Cámara de Diputados contempla, entre otras cosas, considerar horarios laborales, fijar un salario, establecer contratos individuales o colectivos que estén registrados ante las autoridades laborales y reconocer el derecho de estos trabajadores a participar del reparto de utilidades de estas empresas. Modificaciones legales que fueron aprobadas por la Cámara Baja. Es la voz de la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez.
Era necesaria porque reconoce una realidad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, y es que más de los 650 mil trabajadores mexicanos que participan en dicho sector laboran al margen de la Ley Federal del Trabajo.
Las modificaciones legales también implican nuevas responsabilidades para las empresas. Por ejemplo, implementar mecanismos para registrar los horarios de sus trabajadores, inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizarles capacitación, transparentar sus finanzas, establecer rutas o protocolos para prevenir discriminación, acoso y violencia laboral. Tras ser aprobadas estas modificaciones, fueron enviadas al Senado, en donde también fueron avaladas. Los cambios legales preocupan a algunos de los llamados socios. Este es un sondeo realizado por Azteca.
Pues obviamente nos afecta, porque ponerte un horario fijo está súper cañón. Uno trabaja como se va acoplando. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces si me pusieran un horario en la mañana, yo no pudiera, porque yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela.
Preferiría yo que si el gobierno se preocupara más por porque no me roben mi moto a alguna otra situación. Sí, yo 100% opino eso, que mejor que se preocupen porque no nos roben a alguna otra, al seguro que nos están tratando de meter por ley.
En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementará un programa piloto obligatorio para que las plataformas digitales comiencen a registrar a sus trabajadores, para que estos cuenten con toda la protección que contempla la ley en materia de salud, pensiones y, claro, vivienda. Uno de los grandes retos que enfrentan estas modificaciones legales está relacionado con encontrar el equilibrio entre flexibilidad en materia de tiempos y espacios que ofrece esta forma de trabajo con los requisitos mínimos indispensables para garantizar los derechos laborales. Así lo planteaba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante, porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores. Es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas.
La reforma entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que las empresas puedan hacer los ajustes que contemplan estos cambios legales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por este trabajo informativo, la regulación al trabajo en plataformas digitales. Y en otra información, personal del ejército fue atacado con explosivos por un grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Cotija, Michoacán, donde preliminarmente se reportaron 6 militares lesionados y 1 muerto. La ofensiva fue perpetrada esta mañana sobre el camino que comunica la cabecera municipal de Cotija con la localidad de Gallineros. Los reportes señalan que las fuerzas federales ya habían sido alertadas por los habitantes, que en esa zona ya los esperaba un comando para emboscarlos. Y tengo un mensaje que nos hace llegar amablemente el señor Javier González, quien manda saludos, pero también nos ilustra aquí con una fotografía que dice: otra vez 5 carriles en la Choques Mateos parados por completo. Así es de que, bueno, pues ahí está este reporte. Lo complicado que sabemos que es, sin duda alguna, López Mateos, y particularmente en algunos horarios como este. Buenas noches para usted también, señor González. Ojalá que llegue pronto a su destino y que también descanse. Voy ahora a la línea telefónica a saludar a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues ya se avisa que la beca federal Rita Cetina, para quienes se quieran inscribir, concluye este registro pasado mañana. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludar. Sí, efectivamente, el miércoles se cierra el registro para los estudiantes de secundaria que no se hayan inscrito todavía a esta beca Rita Cetina que ofrece la Secretaría de Educación Pública. Por eso vamos a escuchar al secretario Mario Delgado, quien pues explica cómo está el proceso y quiénes están o cuántos han sido inscritos, cuántos se han inscrito a esta beca.
A la fecha llevamos ya en el registro en internet, y le agradecemos a todos los padres, madres de familia que han estado muy atentos, 4.896.958. El cierre lo estamos planeando para este miércoles, que es el día que terminan clases en el sistema educativo, aunque va a estar abierto por si a alguien se le pasó registrarse, lo podrá hacer. Vamos a dejar de hacer asambleas porque los servidores de la educación, que les envío un saludo y agradecimiento a quienes han hecho posible este extraordinario esfuerzo, a partir del 19 y lo que resta del año, se van a dedicar a organizar las tarjetas que ya nos entregó el Banco del Bienestar, para que a partir del 20 de enero podamos iniciar la estrategia de entrega en asambleas nuevamente. En las secundarias vamos a regresar, vamos a tener otras actividades también paralelas que nos ha pedido la Presidenta de la República en estas asambleas con los padres de familia en las secundarias. Aprovecho.
Así es que, pues como ustedes escucharon, a partir del 20 de enero comenzarán la entrega de tarjetas mediante las cuales se estarán distribuyendo los recursos de este programa para los alumnos de secundaria, o más bien para sus padres, porque como son menores de edad, supongo que serán ellos quienes tengan las tarjetas y quienes cobren el dinero. En cuanto a la beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, del 10 al 21 de febrero, informó que se estarán llevando a cabo asambleas similares a las que se han llevado a cabo en las secundarias para invitar al registro a quienes no se hayan inscrito todavía en esta beca, de nuevo admisión a las preparatorias, y esto también al tiempo que se estarán haciendo las asambleas del 10 al 21 de febrero, se estarán registrando en línea del 10, no más que aquí sí tendrán un poquito más de tiempo, hasta el 28 de febrero. Así es que, pues atención, estudiantes de secundaria y preparatoria, y a sus padres, por supuesto, para que puedan acceder a estos apoyos que otorga el gobierno de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Sí, 5 millones se han inscrito ya para esa beca Rita Cetina. ¿Cuántos más esperan de aquí al miércoles? ¿Mencionó el secretario?
No mencionó, pero pues la verdad es que no creo que sean muchos ya. Creo que él había anunciado que esperaban un máximo de 6 millones. Podría haber todavía posibilidad para 1 millón más, pero sinceramente no sé cuántos más, porque en serio que no mencioné este dato.
¿Cuánto, nos recuerdas cuánto es lo que les van a dar a los papás con esta beca?
Son como 1,900 pesos
bimestrales. Bimestrales. Perfecto. Bueno, pues ya ahí se cierra el registro, porque si alguien no lo hace, no hace el proceso, pues se quedaría fuera, ¿no?
No, él dijo que iba a estar abierto todavía.
Ah, entonces, ok, y a pesar de que anuncia que se cierra pasado mañana.
Exacto, lo que pasa que seguramente los que no se han inscrito hasta antes del miércoles, seguramente les tocará el apoyo o recibir el apoyo hasta el 7 de mes.
Ya. Bueno, pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches.
Que descanses igualmente para ti. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Arturo García Caudillo con la información. Y ya para despedirnos, nada más darle a conocer a usted que la Fiscalía de Colima informó que, derivado del ataque armado en un palenque clandestino de Gallos, donde fueron asesinadas 2 personas, fue abatido José Isabel N., alias El Chabelo o Varenka, identificado como encargado de la plaza de Manzanillo del cártel de Sinaloa. El ataque se registró durante este domingo en el fraccionamiento Parotas, ubicado cerca del libramiento al Naranjo. De acuerdo con testigos, civiles armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los presentes, lo que resultó en el homicidio del Chabelo y otra persona. Y algo similar también en este sentido, de algunos de, digamos, los pues de los más buscados, por decirlo de alguna manera, también hubo el asesinato de un hombre al que le conocen como el Mero Mero. Fuerzas federales capturaron en Badiraguato, Sinaloa, a Hernán Domingo Ojeda, alias, bueno, a él lo capturaron, discúlpeme usted, a él lo capturaron, no lo mataron. Él está identificado como tío de Ovidio Guzmán López y vinculado a los chapitos del cártel de Sinaloa. Es señalado como responsable del tráfico de fentanilo de Culiacán hacia Estados Unidos. De esta manera nos despedimos de usted, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha. Que tenga una gran semana. Gracias, Gerardo Huerta. Gracias, Berenice Flores. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches. Descanse. Tenga un sueño reparador. Hasta mañana.